Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Dando inicio al mes de abril, les saludamos a todas, todos y todos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Son ya pasadas las 11 de la mañana, ya estamos instalados en Radio Universidad de Chile. Nos está sintonizando en la 102.5 FM de toda la región metropolitana, ¿no? Y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos saludar a nuestro radiocontrolador que nos está sacando al aire a esta hora, Francisco Veas. Muchas gracias por todo el trabajo y todo el talento. En el micrófono y desde la conducción les saluda Cecilia Espinosa Cortés, entregándoles también un abrazo cariñoso a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a todas, todos y todes les auditores de A Tu Salud. Queremos recordarles que vuelven las mascarillas a los servicios de urgencia. Sí, porque el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria debido al aumento de virus respiratorios estacionales y dentro de las medidas indicadas destaca el uso de mascarillas en los servicios de urgencia. Fíjense que la infectóloga Claudia Cortés de la Universidad de Chile explicó que la circulación principal es la de un virus llamado rinovirus, que es el que provoca el resfrío común. De este modo, el llamado de la autoridad sanitaria es a vacunarse contra la influenza, el COVID y también evitar las aglomeraciones de personas. Esas son algunas medidas y recomendaciones que queremos también relevar desde el A Tu Salud. Además, queremos invitar a los cirujanos y las cirujanas dentistas a revisar la oferta de diplomas y cursos que está implementando la Escuela de Graduados para el año 2024. Toda la información la encuentra en odontología.uchile.cl y también en nuestras redes sociales @uchileodonto. Estamos ya instalados, como les decimos, en la radio pública. Vamos a conversar juntas, juntos y juntes sobre ciencia, salud y vida. Bienvenides a La Tu Salud. En contextos formativos cada vez más diversos, donde se incorporan identidades, experiencias y trayectorias personales del estudiantado, hemos de propender que independientemente de su procedencia, condición, todas, todos y todes tengan las mismas posibilidades de acceder, construir, profundizar los aprendizajes de acuerdo con sus características y necesidades. Esto es parte de la declaración de las orientaciones para una docencia inclusiva en la Universidad de Chile, la que entrega recomendaciones para el acceso y la participación de estudiantes con discapacidad en el aula, que busca guiar al cuerpo docente para realizar adecuaciones curriculares específicas que ayuden a derribar las barreras que dificultan el proceso de aprendizaje a estudiantes en situación de discapacidad, sea sensorial, física o psíquica. En ese contexto, y esta mañana en A Tu Salud, les proponemos conversar sobre espacios inclusivos. ¿Qué son? ¿Cómo crearlos? ¿Qué vamos a propiciar donde cada persona por igual pueda acceder con todas las garantías y los derechos para usarlos, disfrutarlos en su vida académica, estudiantil o personal? Y para ello queremos presentarles a nuestro panelista invitado esta mañana saludable. Nos acompaña el profesor Ignacio Felipe Camarda Rojas. Él es fonoaudiólogo académico del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es máster en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Universidad de Jaén en España y la Fundación 11. Esta es la Organización Nacional de Ciegos de España. Es experto en TIC y discapacidad de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene una amplia formación complementaria en educación inclusiva, discapacidad, innovación y tecnologías de apoyo. Se ha especializado en la rehabilitación neurológica, el soporte ventilatorio externo y la odontología adaptada para personas con discapacidad. Ha participado en múltiples proyectos de innovación social. Su trayectoria incluye roles importantes como asesor en accesibilidad cognitiva y lectura fácil, y su experiencia en docencia abarca desde el pregrado y el posgrado. Profesor Ignacio Camarda, muchas gracias y bienvenido a La Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación.
Queremos también aprovechar que el profesor Camarda es parte del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar para saludar también un acontecimiento que está ocurriendo y va a ocurrir, la verdad, en pocos minutos más en la Casa Central de la Universidad de Chile, y es el reconocimiento como profesora emérita de nuestra casa de estudios de la profesora Gisela Silman Hertz, académica también de nuestra facultad y del Departamento del Niño. Así es que desde acá, y me imagino que lo compartimos con el profesor Camarda, le enviamos una tremenda felicitaciones a la doctora Gisela Silman y un abrazo también cariñoso porque trabajamos con ella, la conocimos, así es que tenemos esa misma coincidencia, ¿verdad, profesor Camarda?
Sí, tenemos a esta gran profesora que va a recibir este reconocimiento, y aquí y allá estamos todos juntos para apoyarla.
Sí, así es que terminando La Tu Salud, nos vamos directamente a Casa Central de la Universidad de Chile para compartir con la comunidad odontológica y con las autoridades universitarias este reconocimiento a la profesora Gisela Silmas. Profesor Camarda, el año pasado vivimos como país un hito para los Juegos Olímpicos, digamos, para el deporte, un hito para el deporte, que fueron los Juegos Panamericanos, pero también los Panamericanos Santiago 2023. En esta oportunidad tuvimos la ocasión de ver cómo se desempeñaban los paraseleccionados de toda América Latina. Y esto nos permitió dialogar precisamente acerca de cómo se realiza una actividad que es tan ampliamente también desarrollada por la comunidad como es el deporte. Pudimos hablar entonces de la inclusión en el deporte. Quería partir este programa, que vamos a conversar sobre espacios inclusivos, por el concepto de discapacidad. ¿Cómo ha ido evolucionando? Hoy día se aborda desde el enfoque de derechos humanos, se amplía a la diversidad funcional, incluso a la neurodivergencia. ¿Qué podemos decir de este concepto de discapacidad que tenemos hoy día?
Bueno, Cecilia, es un concepto que, bueno, como tú mencionaste, ha ido evolucionando con el tiempo, y de forma hasta el momento muy, muy adecuada, en el cual estamos muy contentos porque al fin y al cabo no solo se va centrando en las deficiencias ni en las discapacidades, sino que se va centrando en las habilidades y las potencialidades de las personas. Entonces, además, de todas maneras, todos funcionamos de forma distinta. Entonces tenemos ahí una diversidad funcional y que se debe reconocer, y como comunidad, como país, como Estado, como... sí, todos los implicados, necesitamos que estemos todos conscientes de que todos somos diferentes y que tenemos un rol en la sociedad, y que todas las personas con discapacidad también pueden desarrollar su rol desde su esquina, desde su trabajo, desde donde se encuentren. Entonces tenemos que estar como bien atentos en ese sentido, a que podamos estar abiertos a que no es nada diferente, no es nada complejo, sino que una persona con discapacidad es una persona, parte en ese sentido como la base, y como tú y como yo, que estamos en esta radio, en cualquier situación nos podemos desenvolver de acuerdo a nuestras habilidades y características.
Sí, asumimos la diversidad como un enriquecimiento de la experiencia vital, y en ese sentido todos somos personas, y eso es lo más relevante. Si pudiéramos contextualizar, tengo aquí algunos datos de la tercera encuesta nacional de discapacidad, la ENDISC 2022, y hay una información que indica que del total de personas adultas con discapacidad, el 41,5% se concentra en los quintiles de ingresos económicos 1 y 2, siendo los más pobres, dice esta medición. También el promedio de escolaridad es de 10 años para personas con discapacidad versus la población sin discapacidad, que alcanza el 12,2%. La Encuesta Nacional de Discapacidad está recogiendo y no está información y no está dibujando la escena para la vida de las personas con discapacidad hoy en Chile.
Sí, de todas maneras. O sea, de hecho, estos estudios son súper importantes para saber en dónde estamos parados y cuáles son las políticas que tenemos que desarrollar para poder desarrollar la inclusión de forma adecuada por las personas con discapacidad. Este es un número que va en aumento, es un número que es súper importante saberlo para determinar qué caminos tenemos que llevar, o sea, desarrollar en el proceso de implementación de educativa, infraestructura, vivienda, transporte, que son temas que hasta el momento, sin este tipo de información, van quedando relegados y las personas con discapacidad en años anteriores, en épocas anteriores, quedaban fuera. Entonces, el transporte no era adecuado, las casas de habitaciones tampoco eran adecuadas. Ahora, hace poco también del Ministerio del MINBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, salió un protocolo también de cómo implementar viviendas accesibles. Eso es un gran mérito, porque cómo se mide en la evolución de los países y el subdesarrollo, en la medida que nos vamos preocupando de las personas con discapacidad o de los grupos que van quedando más aislados.
Claro, como aquellos que necesitan más apoyos.
Necesitan más apoyo.
Y de otra manera se marginarían, ¿no? Y evidencias como esta nos permite visibilizar finalmente a toda la población. Y con ello tomar esas decisiones que son tan importantes a la hora de el bienestar.
Claro. Por ejemplo, también en los Juegos para Panamericano, se implementó un centro de entrenamiento paralímpico. Entonces, o sea, no es solamente que estamos preocupados en relación a deporte para todos, las personas comunes y silvestres que no tienen ningún tipo de discapacidad, sino que también estamos preocupados de que nuestros deportistas paralímpicos tengan la infraestructura y las herramientas necesarias para poder desarrollarse como persona.
Ciertamente. Y así también hemos ido avanzando en materia de legislación. O sea, tenemos por un lado este insumo, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, pero también la legislación ha ido ajustándose, ha ido mejorando también el alcance. Y en el caso de la Universidad de Chile, existe una política de inclusión y discapacidad desde el año 2019. Está generada desde la perspectiva de la diversidad funcional y lo que promueve es que la universidad resguarde la accesibilidad universal en todo evento, espacio físico, virtual, de manera que la comunidad universitaria pueda acceder y participar activamente de todas las oportunidades que brinda la Universidad de Chile. Si pudiéramos mirar cómo hemos ido creciendo como país en materia de legislación, ¿cuáles han sido tal vez algunos hitos? Mencionaba recién el profesor Camarda este nuevo protocolo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Todos los espacios de desarrollo de las personas han ido actualizando también este tipo de medidas, legislaciones, reglamentaciones?
Bueno, eso sería lo ideal, pero no ha sido así. Vamos por un buen camino, porque son temas que están apareciendo en la agenda. También se implementó en el año 2022-2023 la ley de autismo. Entonces tenemos la ley de, o sea, este protocolo de vivienda, este tema de transporte también se está implementando, la ley 20.422, que también habla de las normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. También está en relación al trabajo también, el tema de que el 10% de las empresas, o sea, el 1% de las empresas con más de 100 trabajadores tienen que tener una persona con discapacidad. Y en futuro próximo va a aumentar también este porcentaje. Entonces ya se están armando desde distintas áreas el tema de la inclusión de las personas en situación de discapacidad como debe ser. No desde la pena, no desde el dolor ni las dificultades, sino que desde las oportunidades y de las el desarrollo de las reales capacidades de las personas con discapacidad en todo ámbito, tanto como conversamos en el deporte, en el tema de la habitación, en el tema del transporte, en el tema del trabajo. Y eso es sumamente importante y sano para una sociedad que necesita crecer en todo ámbito, no solamente en el ámbito económico, sino también en lo social y en lo que implica a las personas con discapacidad y la posibilidad de oportunidades de su desarrollo.
Qué bueno que menciona la ley de autismo, porque el martes recién pasado, ¿cierto?, se celebró también el Día de la Concienciación del Autismo, y si nos vamos un poquito más atrás, el 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down, y que permitió también que la facultad una vez más llevara a efecto la Feria Calcetines Diferentes, que es una iniciativa que parte de la Clínica de Cuidados Especiales en Salud y del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar, y que promueve precisamente la inclusión, la integración, poder realizar actividades en conjunto, donde además las personas que generalmente son usuarios de la clínica odontológica y sus familias y sus entornos puedan también interactuar ahí con la comunidad odontológica. Son experiencias que nos va dejando aprendizaje para que la inclusión, como dice el profesor Ignacio Camarda, no sea vista desde la pena, desde la lástima, desde la caridad.
Sí, no, y esta feria es una de nuestras actividades favoritas durante el año, aparte de atender pacientes, porque lo pasamos muy bien, en la cual todo el equipo participa. Entonces, vamos tenemos experiencias de padres, tenemos grupos de baile de personas con discapacidad que por mutuo propio desarrollan la actividad, otros tienen sus microemprendimientos. Entonces, se arma se da una sinergia muy, muy, muy entretenida en relación a los primeros, el inicio de las actividades académicas de la facultad, entonces también en la cual están todos los estamentos invitados. Entonces también vamos viendo que en el minuto que nosotros desde nuestra esquina vamos dando estas situaciones, como en la Feria de los Calcetines Diferentes, vamos dando la oportunidad de que también se desarrolle la inclusión, y que ojalá que en un futuro próximo no tengamos que hablar de inclusión, sino que solamente es. O sea, hay una persona con síndrome de Down que trabaja, hay un joven con autismo que está disfrutando del espacio público y otras personas están jugando por ahí haciendo otras actividades. Entonces, no tendría que ser un tema, tendría que ser algo que es. O sea, si nosotros estamos transitando en la calle, nadie se para y me dice, oh, mira, Ignacio está transitando en la calle. No, nadie se fija en nada. Cada uno continúa con su vida.
Ciertamente. Lo veníamos conversando incluso antes de ingresar al estudio del A Tu Salud aquí en Radio Universidad de Chile. Queremos que en algún momento no sea una excepción, no sea algo que nos llame la atención, sino que lo hayamos incorporado a nuestro hábito, a nuestra cotidianidad. Vamos a seguir profundizando sobre espacios inclusivos, porque ese es nuestro objetivo hoy día, pero no queríamos partir sin hacer este contexto y describir de alguna manera el escenario con el que nos enfrentamos al conversar sobre discapacidad. Pero, ¿qué son los espacios inclusivos, profesor Camarda? ¿A quiénes incluye? ¿Por qué se crean? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué beneficio tiene que tengamos espacios inclusivos?
Bueno, la última parte de la pregunta, de tantas preguntas, fue como, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios de tener espacios inclusivos son, o sea, todos. No hay nada que pueda implicar que diga, no, este espacio no es beneficioso para...
Que nos ponga en duda,
no, yo creo que no podemos implementarlo acá, no. O sea, es un beneficio para todas las personas desde todo rango etario, viéndolo desde la perspectiva de género, perspectiva social, de las personas con discapacidad, todo. Es absolutamente recomendable. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos pueden participar. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, iguales y diferentes. O sea, somos diferentes personas, pero cada uno desde su esquina puede aportar a este espacio. Y los espacios físicos inclusivos son en lugares o entornos diseñados para que se pueda disfrutar por todas las personas. O sea, que podamos tener una buena convivencia. O sea, que podamos cada uno, una persona con, si está en una silla de ruedas, pueda tener el espacio para poder acomodar su silla de ruedas en un parque. Si tiene que desplazarse esta persona con silla de ruedas de una zona al otro lado del parque, pueda desplazarse y pueda interactuar con otra persona, con niños que están dentro de una actividad, o si hay otro grupo de personas que están conversando, etcétera. O sea, los espacios inclusivos son espacios que son para todos y que no tiene que caber ninguna duda en que los podamos implementar en cualquier lugar.
Es muy interesante porque eso nos permite conversar acerca de interacción social, convivencia, que es otra de los conceptos que mencionó el profesor Camarda. ¿Qué tiene que haber, qué elementos tienen que considerarse para que definamos un espacio inclusivo? Si pudiéramos dar, tal vez lo dijo, como una persona con silla de ruedas o con dificultad motriz pueda acceder, por ejemplo, una rampa, ¿sí? ¿Qué elementos podríamos considerar que son importantes e incluso imprescindibles para que un espacio se considere un espacio inclusivo y que nos permita esa convivencia donde haya igualdad de acceso, igualdad de oportunidad también para conversar, para crecer, para desarrollarse?
Bueno, en ese sentido, te voy a hacer recordar un poco la conversación que tuvimos antes de iniciar el programa, en el cual tenemos que ver que todo, o sea, tratar de pesquisar todas las elementos y situaciones que nos hagan hacer que las personas puedan participar sin tener una dificultad en el espacio. Por ejemplo, no sé, puede ser que en relación a, viendo desde una perspectiva de menores de edad, de niños, que los juegos que existen en ese lugar sean accesibles para el uso de los niños. O sea, que el resbalín sea seguro, que la malla esté a la altura adecuada de los niños. Una vez me pasó ahora una mini historia, que estaba en un parque nuevo inaugurado en una comuna cercana acá de la radio. No, en la misma radio. Y hay un juego que es para niños de 0 a 5 años, pero uno de los juegos quedó a una altura de 1.5 metros. Entonces era como tenía unas bolitas para rodar y las bolitas nadie las podía utilizar. O sea, las podía utilizar yo, pero ni un menor de 5 años no iba a alcanzar a hacer el juego.
Algo,
o sea,
pasó ahí.
Algo pasó ahí, sí. En el diseño, ¿ya? O el tema de las personas con discapacidad motriz. Los parques no se tienen que implementar con maicillo, porque los parques, las vías de acceso del parque tienen que ser con un pavimento determinado, antideslizante, en seco, en mojado, que no se deforme con el agua y otros elementos. Entonces, todos los parques, incluso los nuevos, siguen teniendo este tipo de de elementos que hacen que no sean absolutamente inclusivos. O que a los diseñadores les gusta mucho poner, y me río porque es muy chistoso, poner durmientes de una forma de diseño de los
estético,
ambientes,
estético, claro.
Y todo. Pero hacer pasar un coche por esos durmientes, o una silla de ruedas, o incluso caminar uno con el ángulo del paso que uno da, es muy incómodo. Es como durmiente pasto, pasto durmiente entre medio, entonces es muy complicado poder transitar esa zona. Entonces,
es riesgoso.
Aparte, o sea, no, si, ni siquiera estamos hablando de una persona, o sea, estamos hablando de personas comunes y silvestres que no tienen dificultad motora, pero que se puede tropezar y caer y causar una alteración, un accidente.
Cierto. Entonces, la invitación que podemos hacer desde ya en el A Tu Salud es a observar con atención los espacios en que estamos habitando y de qué manera los podemos hacer gratos, inclusivos, para quienes conviven con nosotros. Pensemos, mencionó el profesor Camarda, niños, pero también adultos mayores, ¿sí? Y personas en alguna situación de discapacidad, puede ser
permanente
o transitoria.
O transitoria.
Sí, puede uno tener una lesión en un pie, por ejemplo,
o
y tener que usar una muleta.
O andar en bicicleta también por esa zona, también es absolutamente... No, por favor, que los diseñadores omitan el uso de estos durmientes para zonas de desplazamiento. Bueno, y que sigue la norma, porque hay una norma establecida en Chile en relación a la accesibilidad. y si seguimos la norma, vamos a tener espacios inclusivos para todos.
Claro, estaba pensando también en las tecleras de los ascensores, que hoy día tienen braille, están más bajas, y hay un montón de avances que hemos tenido. Conversábamos también al inicio del programa el ancho de las puertas, por ejemplo, que en algún minuto, hoy día son norma, pero probablemente en unos años más, esperamos, esto ya sea naturalizado.
Claro, y que en el futuro, bueno, ahora pues, la gente a veces cuestiona la norma de accesibilidad porque dice, pero ¿por qué tiene que ser más ancha? ¿Por qué tiene que estar una rampa acá? Etcétera, o de iluminación. Antes, las puertas eran más bajas o más delgadas. Entonces, se cambió la norma y pasaron años hasta nuestros tiempos que ahora nadie cuestiona la norma y uno dice, ah, la puerta es de cierta altura, la ventana es de cierto tamaño. Esperemos que ojalá no sean tantos años, la norma de accesibilidad nadie la cuestione y que todas las municipalidades y todos los proyectos nuevos se crean con la norma y sigan la norma de accesibilidad y nadie la cuestione.
Sí, que todos aprendamos. Así como ahora tenemos a las personas que realizan lengua de señas en la mayoría, diría yo, todos los noticiarios, por ejemplo, en la televisión abierta. Vamos a seguir conversando sobre espacios inclusivos con el profesor Ignacio Camarda porque tenemos harto más que profundizar y aprovechar la experiencia que él tiene en esta materia. Pero vamos a ir a la pausa a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile y volvemos para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en A Tu Salud en esta conversación sobre ciencia, salud y vida en este que es nuestro tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en el que compartimos el análisis, la reflexión y también la experiencia de nuestras y nuestros invitados. Lo hacemos a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Nos puede estar escuchando ahora en la señal en vivo, pero también en Volver a Escuchar, donde puede compartir, volver a repasar las conversaciones que hemos sostenido ya durante 13 años de trayectoria en el A Tu Salud. Y en este, que es el primer programa del mes de abril, estamos conversando sobre espacios inclusivos, los avances, desafíos para el bienestar de todos nosotros, pero en particular de las personas en situación de discapacidad y todos nosotros como comunidad. Para ello nos está acompañando con toda su trayectoria y su experiencia el profesor Ignacio Felipe Camarda Rojas, fonoaudiólogo, académico del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, máster en accesibilidad universal y diseño para todos de la Universidad de Jaén en España, junto a la Fundación 11. Él es experto en TIC y discapacidad de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y tiene una amplia formación complementaria en educación inclusiva, discapacidad, innovación y tecnologías de apoyo. Se ha especializado en la rehabilitación neurológica, el soporte ventilatorio externo y la odontología adaptada para personas con discapacidad. Y como queremos aprovechar la experiencia del profesor Ignacio Camarda, queremos pedirle que nos relate cómo fue la oportunidad que tuvo de realizar las adaptaciones en un cine de nuestra capital.
Mira, Cecilia, fue una experiencia muy entretenida y de gran aprendizaje. Bueno, primero que todo, que en el cine tuvieron la disponibilidad de que pudiéramos hacer las adaptaciones para personas neurodivergentes, ¿ya? Y que nos dieron todas las posibilidades de trabajo. Vinimos con la Fundación Apoyo Autismo Chile, la cual asesoro en temas de accesibilidad cognitiva y accesibilidad universal, e hicimos una visita para poder evaluar en los entornos y poder hacer las adaptaciones para que las personas con discapacidad, no solamente con autismo, pudiesen disfrutar de la asistencia al cine. Entonces, bueno, hicimos un recorrido desde la puerta hasta el final, hasta ver la película, y se hicieron adecuaciones en relación a entregar anticipación, porque para las personas con autismo la anticipación es lo más importante que tú puedes ver y hacer. ¿Por qué? Porque así como cuando uno va de viaje se anticipa al lugar donde va, con qué se va a encontrar,
se cuáles son las dificultades, se planifica. No hay actividades sorpresas. Sí.
Sorpresa. Entonces, claro, si nosotros tenemos alguna dificultad, nos podemos autorregular más fácilmente. Pero los jóvenes y adultos con autismo tienen ciertas dificultades o tienen mayores tiempos de esta regulación y necesitan mayor información. Entonces nosotros entregamos esta información a través de la página web, se le entrega información, por ejemplo, si te molestan las luces, puedes utilizar lentes de sol. Si te molestan los ruidos, puedes usar tus audífonos. Si necesitas salir, puedes hacerlo. Si tienes hambre, tienes que comer antes del cine porque adentro no se puede consumir alimento. Entonces, uno entregando esos pequeños tips de información, la gente se va anticipando diciendo, puedo hacer esto, puedo no hacer esto, otro, perfecto, y se va organizando. También se implementó una sala de descanso sensorial afuera de la sala de cine. Entonces, tú puedes llegar al cine, si te agobias, con toda la información visual o de mucha gente que esté
el ruido,
te puedes quedar en esa sala, en esa zona. Ni siquiera era una sala, es una zona con sillones que estaba delimitada para que las personas que necesitasen autorregularse y descansar pudiesen estar ahí y después podían continuar. También se hizo capacitación al personal para saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer frente a las personas con autismo. ¿Ya? Después también en el tema de la misma película, esto fue un estreno de la película Witch, y se hizo la modificación tanto de la iluminación de la sala de cine, o sea, que no estuviese tan absolutamente oscura, sino que con cierta luminosidad para que pudiesen la gente transitar sin dificultad y no se pudiese caer. Se bajó el volumen también de la misma película, se acortaron los créditos que se ponen al inicio de la película y se hizo una franja también informativa en relación al espacio y a las actividades que voy a realizar, y que hay una zona que se llama, que está entre los primeros asientos y la pantalla, se llama piscina, y que en esa piscina uno, en esa zona uno podía transitar, o sea, o pueden estar acostados o jugando o corriendo. Y en este tema, en relación a toda la información que se entregó también a los usuarios que van a estar asistiendo, tanto familiares como los mismos usuarios, al fin y al cabo estaban todos enterados de que iban a ocurrir ciertas cosas y nadie se iba a enojar. Los papás van tranquilos, los chicos también, y uno podía disfrutar la película. De hecho, tuvimos muchos comentarios en relación a que por el volumen era mucho mejor llevar a los otros hijos, llevar a esa película, porque el volumen estaba mucho más atenuado. De repente, si uno va a ver una película que, no sé,
es un poco abrumador,
más abrumador, entonces el volumen en sí es muy fuerte. Entonces, no, ahora estuvo mucho más tranquila porque acompañó a su hermano y disfrutó de mejor forma la película. Entonces, al fin y al cabo, como en relación a lo que hablamos de los espacios inclusivos, todos nos beneficiamos. De hecho, estos padres también nos decían, oye, hasta yo disfruté más la película y no sentía en el pecho la vibración del, no sé, del motor del barco o del bote. Entonces era mucho más ameno para una persona y para todos.
Y así vamos visibilizando los espacios inclusivos ante este relato de cómo un cine se logra adaptar, logra hacer algunos ajustes y que finalmente todos, como comunidad, somos los que nos beneficiamos. A propósito de la primera pregunta, decía en relación a espacio inclusivo, ¿cuáles son los beneficios? Finalmente, así lo relataba el profesor Ignacio Camarda, todos nos beneficiamos. Estaba pensando también, para contarles a quienes nos están sintonizando a esta hora en A Tu Salud y en Radio Universidad de Chile, nuestra casa de estudios ya lleva varios años implementando ajustes para la rendición de la prueba de acceso a la educación superior, hoy día conocida como PAES, pero que fue la prueba de aptitud, que fue la PSU, y me ha correspondido trabajar y aplicar con mucho gusto todos los ajustes que un equipo técnico realiza, y esto es un dato muy importante para quienes nos están sintonizando y tienen algún familiar, hijo, amigo, vecino que va a rendir la prueba de selección, la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Existe la posibilidad de solicitar estos ajustes al DEMRE, que es quien organiza y aplica este instrumento. Y esos ajustes tienen que ver precisamente con utilizar más tiempo, utilizar tal vez pausas, llevar algún tipo de alimento, algún tipo de soporte, y eso todo es evaluado. Y hoy día las personas que tengan estos requerimientos lo pueden realizar en una prueba que es una medición estandarizada como la de acceso a la educación superior.
Claro, porque al fin y al cabo queremos evaluar los conocimientos. No queremos evaluar el tiempo en que lo hace, ni las dificultades si tiene una dificultad auditiva, se hace la adecuación correspondiente, o visual, la adecuación correspondiente. O sea, son los conocimientos los que queremos realmente evaluar, y eso es lo que nos tenemos que abocar. Y por eso se están realizando estas adecuaciones.
Ciertamente, y eso también se traslada a los campus, a las facultades, donde luego estos estudiantes van a sumarse a las comunidades universitarias como estudiantes para lograr tener una oportunidad de formación del mejor estándar como cualquiera de los hijos de Chile, ¿no? Los hijos y las hijas de Chile. Estamos conversando sobre espacios inclusivos con el profesor Ignacio Camarda Rojas, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y si tuviéramos que hacer algunas recomendaciones respecto de estos ajustes, tiene que ver con buscar espacios que nos permitan mayor flexibilidad, que sean más intuitivos. ¿Cuáles son esas cualidades que hay que atender a la hora de diseñar estos espacios inclusivos?
A ver, hay muchos elementos que se pueden hacer, pero básicamente uno tendría que estar como pensando en más que en el tema del diseño o el tema de la infraestructura, es pensar en las personas.
Ya, el foco en las personas.
Siempre el foco en las personas. En el lenguaje, el foco en las personas. En las evaluaciones, en el conocimiento de las personas. Y en los lugares, en cómo las personas pueden disfrutar un espacio. Una persona que tiene disautonomía también, que también no es tan conocido. Necesitamos que tener tiempo y espacios y comprender. O sea, hay un tema, no solo el tema del espacio, de la infraestructura, el desarrollo. Es importante, sino que también la educación que puedan tener todos los estamentos en relación a los distintos tipos de dificultades que pueden presentar las personas. O sea, si puedo tener una tremenda infraestructura en relación a todos los tipos de discapacidad, pero si los usuarios y la comunidad no tiene conocimiento ni formación en relación a las personas con discapacidad, eso va a ser un espacio que se va a perder, va a ser un espacio que no se va a utilizar de forma óptima, las personas con discapacidad tampoco lo van a utilizar y no se van a sentir incluidas. Entonces, lo importante aquí es, sobre todo, son las políticas de educación e información a los estamentos de las distintas unidades de la Universidad de Chile y de toda la universidad del país.
Estaba pensando, porque también lo conversamos, cómo todas estas medidas que van a contribuir a desarrollar estos espacios inclusivos van a ser también una convivencia mucho más amable para todos. Estábamos conversando en el metro, por ejemplo, el ruido que se produce pronto con las sirenas, la velocidad con la que cierran las puertas, también deberíamos repensarla, ¿no? Precisamente apuntando hacia espacios más inclusivos.
Claro, ahí también hay un concepto que son que bueno, a todos nos gustaría que fuera el mundo perfecto, pero no puede ser. Entonces también existe el concepto de ajustes razonables, y dentro de los ajustes razonables son los ajustes que podemos realizar para mejorar nuestra convivencia dentro de los entornos. Y hay veces que no se pueden realizar todos los ajustes como queremos hacerlo, pero podemos hacer el máximo posible para que el entorno sea aporte a esa, a esa, a ese, a esa accesibilidad, pero también está la, por parte de los usuarios. Por eso está el tema de la anticipación. Por eso también la persona que tiene algún problema y necesita, le agobia la iluminación fuerte o los ruidos muy fuertes también, puede estar, va a estar informada de que puede utilizar ciertos elementos para que desde su lado también poder aplacar un poco eso y poder vivir esa actividad, como ir al metro.
Ciertamente, o sea, ir al metro, en el caso de Santiago, ir al cine, poder compartir en espacios como plazas y así ir ampliando cada vez más los lugares donde cada uno habita.
Claro. Al fin y al cabo es un tema que va relacionado con de toda la comunidad. O sea, están las personas con discapacidad en su máximo esfuerzo también para incluirse, y las personas que no tienen discapacidad también tienen que tener esa apertura y de darse cuenta y decir, sí, está en silla de ruedas, ¿y qué? Ah, sí, uso un bastón, ¿y qué? O sea, sí, está en el suelo, mini historia de nuevo. Me ha pasado muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente hay un niño que está en el suelo que está llorando descontroladamente. A eso, en general, la gente le llama pataleta y empieza a pensar, ¡ay, esa mamá!
¿Cómo no pone límites.
No pone límites. ¿Cómo ha educado a su hijo? Ese niño.
El juicio.
El juicio, ante todo. Pero la gente no piensa en que... Pero ni siquiera piensa en que directamente en si puede tener una discapacidad. O sea, es como piensa en el juicio... el peor juicio, y no piensa en... Oh, mira, ese niño puede ser que esté cansado, tenga sueño, tenga hambre, haya dormido mal. Incluso... Y de ahí pensar que puede tener algún tipo de discapacidad sensorial, que le afecte el ruido, las luces, etcétera. Pero la gente va al juicio. Y ni siquiera, entonces, en vez de pensar en ese juicio, yo creo que, y esta es una invitación a que todos podamos decir y cuestionarnos, ¿qué le estará pasando a él? Y pensar, necesita ayuda. Mirar a nuestro alrededor, ver a la madre o al padre, y ofrecerle, preguntarle, ¿necesitas ayuda? Eso, solamente eso, ya va a ayudar a ese padre, esa madre que ve a ese niño, que ve a su hijo con dificultad, que está ahí con descontrolado.
Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestra convivencia. Finalmente la estamos construyendo día a día en todos esos espacios públicos y privados que habitamos.
No. Además es pensar cómo me gustaría que me traten a mí. Si mi hijo está ahí con problemas, yo estoy con bolsos, con otro hijo, otro lado, haciendo otra cosa, o tengo otros problemas, yo pienso que lo mejor sería que alguien me ofreciera una mano amiga o un apoyo. Y suficientemente con eso ya uno baja la presión. Le baja hacer la presión a ese padre y también pensar que le puede pasar a uno con sus propios hijos. Entonces hay que ponerse en el lugar del otro realmente y no necesariamente en que pueda tener la persona, esa persona, alguna discapacidad, sino que puede tener otro problema nomás.
Y desde tu salud nos interesa promover esta idea, este concepto de espacio inclusivo, porque va a apuntar a mejorar, como ya decíamos, la convivencia, y eso se traduce en mayor bienestar, sin duda, para toda la comunidad y de manera transversal, ¿no? En todo el ciclo vital y en todos los lugares donde podamos estar viviendo hoy día. Esto también nos permite conversar, ya que lo hemos compartido con nuestros auditores y auditoras, cómo la Universidad de Chile realiza esta política de inclusión. Los espacios educativos también son fundamentales para ir transformando estos imaginarios y llegar a una inclusión mayor. Estaba leyendo ahí un artículo de UNICEF donde invita a despatologizar, a desdramatizar y a desetiquetar, aprovechando de esta conversación con el profesor Ignacio Camarca, porque las discapacidades no son enfermedades, tampoco son un déficit en la condición de salud. No es un drama, es una experiencia que muchos vivimos y que pueden resultar en aprendizaje fabuloso para el bienestar. Y a propósito del juicio, ¿no? UNICEF invita a desetiquetar, porque hay un mundo que tiende a clasificar y a calificar. Y sin embargo, hay situaciones familiares que pueden ser perfectamente sobrellevadas por el grupo familiar. Y ahí me detengo también porque en el caso de la Clínica de Cuidados Especiales, que es donde trabaja el profesor Camarda, integran absolutamente a todo el entorno familiar cuando llega un usuario, un paciente, a recibir la prestación odontológica.
Sí, en ese sentido, aparte nosotros, mi historia de nuevo, me preguntan en qué trabajas. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Chile y trabajo en la Clínica de Cuidados Especiales. Y me dicen, oh, wow, qué tremendo trabajo, y oh, qué pena y todo. Y yo como, no, es un trabajo, todo el equipo lo hacemos de la mejor forma que podemos, lo pasamos muy bien.
Lo pasamos muy bien. Es una tremenda fiesta la Clínica de Cuidados Especiales. Sí.
Nosotros llamamos el parque de diversiones. Nosotros no sabemos qué es lo que nos va a... Siempre nos va a entregar algún tipo de emoción y por lo mismo tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Pero por otro lado, tienen la gran también seriedad de cómo que tratamos a nuestro paciente como si fuera una urgencia. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando a esa persona, ese joven o ese adulto con discapacidad en ese minuto. Recordemos que ellos, todas las personas, los pacientes tienen una rutina y nuestros pacientes con discapacidad tienen una rutina muy estructurada. Entonces van al colegio, toman desayuno a cierta hora, se demoran cierto tiempo en llegar, llegan a su profesor, profesora, ven a sus amigos y tienen su rutina. Pero después, si tienen una dificultad odontológica, descambian la rutina. Tienen que ir al dentista, les cambian el horario de levantada, quizás
el entorno, las personas con las que se van a relacionar.
No van al colegio, no van a sus amigos, ¿dónde está mi profesora? Y llegan a un lugar donde hay más personas que también están quizás gritando, corriendo, o en sillas de ruedas, o moviéndose. Entonces, todo eso también los desencaja de su sitio. Entonces, nosotros no sabemos lo que pasa en esa persona. O si durmió bien, o tuvo una crisis de epilepsia, etcétera. Son miles de factores. Entonces nosotros estamos atentos y por eso mismo desarrollamos mucho nuestros procesos de observación. ¿Ya? Porque claro, podemos ver uno en general, la gente se queda con el tema de las personas con discapacidad porque se queda con la ficha y con los diagnósticos y las dificultades. Pero nosotros necesitamos ver más allá y es el proceso de observación que nosotros desarrollamos y que nos ha ayudado a que podamos atender a la persona porque claro, si tiene un diagnóstico de discapacidad visual, auditiva, cognitiva, motora, etcétera, psíquica, para mí es una persona que necesita apoyo. Y que el equipo de odontólogos, nuestro gran equipo de odontólogos, cual aprovecho para mandar un saludo, los atienden con la mejor disposición y el 110% de cuidado. Y claro, yo como fonoaudiólogo presto apoyo en la adaptación. Entonces hay veces que nosotros, esos pacientes están en el suelo gritando en la sala de espera. Y ahí vamos como equipo y tratamos de ir viendo qué es lo que está pasando. Entonces desarrollamos esta actividad que es del equipo del grupo de la sociografía, de saber las características y lo que le está pasando al paciente. Y de ahí nos vamos conociendo. Y gracias a ciertas preguntas que hacemos, podemos atenderlos y los atendemos a todos.
Y esta conversación que hemos estado sosteniendo y compartiéndola a través de la radio pública de Radio Universidad de Chile es cómo se aprende y cómo se enseña la odontología en esta Clínica de Cuidados Especiales en Salud y en Odontología. Queríamos compartirlo con ustedes para que también se enteren en cómo estas materias hoy día son parte del currículum de la formación de los cirujanos y de las cirujanas dentistas que egresan de la Universidad de Chile, cosa que antes no ocurría. Cuando estábamos conversando acerca de cómo vamos avanzando en materia de discapacidad, bueno, en la formación del cirujano y de la cirujana dentista, hoy día sí se contemplan los contenidos referidos a las necesidades especiales en salud. Y no solamente en el pregrado, también en el postítulo, con este diploma de atención odontológica de pacientes que requieren cuidados especiales. ¿Cómo la Universidad de Chile en materia de preparar al profesional de la salud ha ido incorporando todas estas temáticas de tal manera de que el profesional a la hora de atender a la población, a la hora de hacer la clínica, ya tenga estas herramientas?
Bueno, ha sido un proceso largo, pero bien enriquecedor, en la cual... los profesionales del equipo se han ido a formar afuera y han ido determinando las necesidades de la formación del pregrado y del posgrado. Entonces, en el tema de la implementación de la clínica, el tema después de la implementación del posgrado, después del pregrado, y de las políticas que también se van acompañando por parte de la universidad. Y al fin y al cabo, ¿cómo es que nos vamos desarrollando como sociedad? Y que, claro, por un lado la universidad implementa las políticas, por otro lado el equipo de profesionales dice, oye, aquí hay un problema, hay que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Implementemos esto. Vamos invitando profesionales, vamos validándonos, vamos desarrollando estudios, vamos participando en congresos. A nosotros nos gusta mucho viajar. Entonces viajamos a todos los congresos a contar nuestra experiencia. Y ahí mismo vamos implementando redes con otros equipos de forma internacional para poder seguir nosotros aportando de nuestras posibilidades y también incluyendo nuevos conocimientos desde otras partes del mundo.
Queremos contarles a quienes nos están sintonizando que claro que quedan muchos pendientes, que hemos ido registrando los avances a través de esta conversación de hoy jueves, pero por cierto que falta avanzar más en accesibilidad arquitectónica, en la comunicación inclusiva, que también es fundamental, en la sensibilización de las personas, de la comunidad, pero también del mundo docente, ¿no? Donde el aula se puede transformar en un lugar para la educación de la inclusión. Y queremos también pedirle al profesor Camarda, que ya estamos llegando a... Nos quedan algunos minutos para reflexionar aún y a propósito de los espacios inclusivos que quisimos llevar hoy día en el panel de A Tu Salud. Existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y hoy día los espacios inclusivos, promover estos espacios, nos invitan a derribar barreras. Si pudiéramos dejar ahí una recomendación, profesor Camarda, ¿qué le podemos decir a quienes nos están sintonizando hoy día respecto de estas reflexiones que hemos sostenido juntos?
Yo creo que lo básico importante sería que ver a las personas con discapacidad como otras personas. Eso es lo básico. Si nosotros nos centramos en cómo son las personas, en cuáles son sus habilidades, en lo que trabajan, no en la discapacidad, no en el diagnóstico, no en las dificultades, no en la pena, yo creo que desde esa base todo está resuelto, porque de ahí ya empezamos a vernos como personas. Y después ya, para mí, de hecho, la clínica para nosotros no es que sea Pedro la persona con autismo. O sea, ni siquiera, no, vino, o como se decía muchos años atrás, el autista o el down. Para nosotros simplemente es Pedro, Juan, Diego, ¿no? Y que tiene una condición de salud que nosotros tenemos que ayudar a solucionar. Nada más. La discapacidad, la condición que tenga, es otro antecedente dentro de Pedro. No es nada más. Entonces, están los diagnósticos, las condiciones, perfecto, pero que él tiene un problema de salud oral. ¿Queremos solucionar? Perfecto, nos abocamos a eso. La discapacidad, la condición, es otra característica nomás de él que la vamos a tomar en cuenta para poder solucionar su problema de salud oral.
Así es, y en A Tu Salud, en este jueves, el primero de abril, hemos querido acercarles la conversación, la experiencia de los espacios inclusivos. Queremos también promover esos valores inclusivos, la equidad, el respeto, la diversidad, la colaboración y la accesibilidad. Así es que queremos agradecer muchísimo al profesor Ignacio Camarda que nos haya podido acompañar y compartir lo que ha sido esta trayectoria de convertirse en experto en materia de accesibilidad e inclusión. Muchas gracias por todas esas mini historias que quedaron acá en el A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Y bueno, nos tenemos que ir rápidamente con la doctora.
Nos tenemos que ir a la Casa Central, sí, para acompañar y celebrar a la doctora Gisela Silman.
Y encontrarnos con el equipo para que estén todos ahí junto a ella.
En un abrazo gigante. Bueno, les vamos a reiterar la invitación a convertir los lugares en que habitamos en espacios inclusivos. Así es que los dejamos, nos despedimos, Francisco, y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana y usted continúe la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.